Muchas gracias, Gustavo, por esta brillante exposición. Has venido a alimentar las discusiones a veces, bueno, siempre apasionadas, pero a veces un poco escandalosas en el OLAG y en nuestros cursos. Ahora vamos a abrir entonces este espacio donde todas y todos podemos plantear nuestros puntos de vista, nuestras inquietudes a Gustavo Esteva. Por ahí, si nos prestan un micrófono. Sí, por favor. Sí, bueno, eso es para cuando hable él, porque sí. Que no lo mueva acá. Ok. Bueno, ya yo ya nada más voy a decir quién va a tomar la palabra. ¿Alguien quiere iniciar? No, y también estamos, acá nos están diciendo que hay 22 compañeras y compañeros que están escuchando la charla y viéndola. Entonces, si quieren hacer alguna pregunta a través del Facebook del OLAG, pueden hacerla. No, nadie se anima. Nos van a dejar el asunto a la mesa. No vamos a soltar a Gustavo en un rato, así que aprovechen ahora los chicos del posgrado también, por favor.
Bueno, primero quiero agradecer la invitación, la iniciativa del OLAG, porque me parece muy importante en estos momentos tener gente que nos esté platicando de todo el resultado que tuvimos en el Congreso Nacional Indígena, pero además de la crisis estructural que deriva en esto. Yo, la verdad, me siento muy cimbrada, estuve ahí en Chiapas. Cuando alguien habla, me duele el estómago de tanta emoción. Nosotros llegamos como invitación, porque yo he trabajado mucho tiempo con las comunidades Xiyuy, mal llamadas Pames, en la zona media de San Luis Potosí. Ahí tenemos un juicio agrario donde le ganamos al gobierno 34.700 hectáreas y se conoce como tierra comunal. Entonces, digamos, este proceso que estamos viviendo, un poco lo decíamos en el Congreso Nacional Indígena, no solo estamos quejándonos, y por eso el resultado del Congreso, sino estamos mirando cómo digamos, la resistencia de la vida está en cada una de las comunidades indígenas por la vida. Ellas son las que están resistiendo contra las multinacionales, están resistiendo contra el despojo y están resistiendo de forma muy creativa y con lo que tienen. Ahí en la comunidad estamos luchando contra una minera, evidentemente canadiense, con un megaproyecto que es una vía que va de Río Verde a Valles y de Valles a Río Verde. Lo que estamos buscando es, bueno, no se nos ha reconocido de parte del Estado, digamos, estas hectáreas siguen sin acatar la sentencia y en este momento, después del Consejo Nacional Indígena, es otra la percepción de nuestra comunidad. Es no esperar que el Estado esté reconociéndonos, sino hacerlo en los hechos. Claro que esto implica, como todas revoluciones, muchas vidas que poner, ¿no? Porque evidentemente es ser antisistémico. Entonces, la otra cosa que nosotros hablábamos en el Consejo Nacional Indígena era la forma de propiedad, que también es una muy importante condición para los pueblos indígenas. La propiedad en los pueblos indígenas tiene que ver con una propiedad comunal. Y eso es lo que genera, digamos, la relación con la tierra, la relación que la tierra no tiene precio y que la tierra evidentemente tiene muchas connotaciones en las comunidades indígenas, desde su cosmovisión, desde su autodeterminación, porque digamos, la propuesta que se tiene del CNI y del Consejo Indígena de Gobierno tiene mucho que ver con esta idea de resistir, pero además de resistir, de construir otra cosa inmediatamente, ¿no? Entonces, yo agradezco muchísimo estar aquí. Bueno, una anécdota que no puedo dejar de mencionar, estuvimos como invitados allá, evidentemente no alcanzamos en el auditorio, pero nos habilitaron unas aulas. Estuvimos con otros grupos indígenas cuando se designó a la vocera, porque además hay una discusión también que no se puede llamar obviamente candidata y que dentro de la, digamos, del proceso de vinculación y de exploración de este despojo de diferentes comunidades indígenas y además sus formas de resistir, digamos que empieza el 12 de octubre en Los Caracoles, que cada pueblo puede llamarla como su, digamos, como su máxima autoridad o como su vocería, ¿no? En algunos casos son mayordomos, etcétera, y que así se va a presentar en cada comunidad. No como candidata, sí como vocera, pero además dentro de las comunidades que tienen formas distintas de organización, se van a presentar, digamos, como esta autoridad o esta vocería. Esa es una discusión muy interesante que se tuvo. La segunda discusión también, bueno, la experiencia pues que uno tiene con estar ahí. Cuando se dio el nombre de la vocera, los pueblos indígenas o varias de las mujeres indígenas estaban llorando dentro del proceso. O sea, y además después se generó un proceso de tejer, bueno, ellas propusieron, ¿no?, que se empezaran a tejer el pelo, porque era un proceso muy importante. Es la primera vez que los indígenas tienen voz, digamos, una voz y una articulación nacional. Entonces, bueno, lo último es esta idea de regresar a lo comunal con la tierra, que esa es la forma de resistir a las multinacionales, a los megaproyectos, y bueno, pues nada más quería compartir eso. Gracias.
¿Quién más?
Acá.
Buenos días. La verdad, me siento en duelo por la parte que dijo de la muerte del capitalismo, entonces quisiera que me ayude a atravesarlo. No sé si esté de acuerdo en esta idea de que lo que generalmente se considera una crisis del capitalismo es una crisis humanitaria, pero no necesariamente la normalidad en el capitalismo tiende a serlo. Me explico. Cuando se dice que el capitalismo está en crisis por la tasa de ganancia, por el trabajo que se tiene, por el desempleo y demás, eso es de lo que vive el capitalismo, de una constante renovación. Pero eso que es la normalidad en el capitalismo tiende a ser una crisis humanitaria en un sentido humanista. Esta idea aplica hacia la noción de saber en dónde se encuentran los límites del capitalismo, porque si los intentamos buscar por dentro del capitalismo, la última consecuencia necesaria tiene que ser la mercancía y el valor que lleva implícita, ¿no? De ahí que haya puesto tanto acento usted en la parte de que no se están construyendo valores en la anécdota que usted mismo redactó, sino que se están construyendo usos. Ese sería el límite interno del capitalismo. El límite, digamos, externo del capitalismo necesariamente también tiene que ser un límite humano. La cuestión de que el límite del capitalismo sea que se estén matando personas. Pero hasta este momento, el que las personas mueran no es un límite del capitalismo, porque se sigue pagando ese precio, y entonces el límite no está fuera. Pero el límite sí pareciera estar adentro en la formulación de la mercancía. No en cuánto se produce, porque el productivismo también se da fuera del capitalismo, no en cuánto se gana, porque la ganancia también se da fuera del capitalismo, pero sí se da en la mercancía, en el hecho de que nosotros veamos la necesidad de valorizar algo que no tiene un valor real. En ese sentido, ¿en dónde vería usted que el capitalismo está en crisis o que el capitalismo ya se murió? Porque hasta donde estamos nosotros, ese ciclo se sigue reproduciendo. Más allá de las limitaciones alimentarias, de que no se alcancen estos objetivos progre de la ONU, del milenio y después del desarrollo, más allá de todo eso que pareciera ser lo normal para designar los límites del capitalismo, seguimos reproduciendo una forma de consumir y de producir que se basa en la mercancía. Sería todo. Gracias.
También quisiera como que nos ampliara un poco más para intentar entender sobre todo qué pasa con estas formas en las que el capitalismo atraviesa por estas formas extractivistas, o pensando justo en que es una forma que se ha reinventado a través, por ejemplo, de la explotación de los cuerpos, pero pensando un poco en la situación de las mujeres, son cuerpos que incluso de los cuales se vende no solo como forma de explotación sexual, sino también se puede vender hasta su muerte, ¿no? Casi casi la subsunción del cuerpo de las mujeres, es decir, las otras formas en las que se están generando nuevos mercados, no los mercados habitualmente conocidos. Y también intento entender por qué, ante esta idea del fin del capitalismo, yo soy del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, y nosotros lo que vemos es una expansión múltiple de las empresas transnacionales de modo muy monstruoso. Entonces no vemos su desaparición, sino seguimos pensando en esta misma parte de la implementación, en donde el Estado efectivamente no es el mismo, sino que prácticamente lo que se hace es montarse en él o en sus figuras fantasmales, porque prácticamente no funciona ya, y funciona más bien como dique. El Estado viene funcionando como dique, como forma de control para que estos proyectos transnacionales, megaproyectos de todo tipo, que sí, en efecto son de despojo, se puedan implantar. Entonces, quisiera como entender qué sucede, porque en los territorios vemos otra cosa. Entonces, por ahí solamente.
Hola, a mí solamente me gustaría hacer una pregunta en el sentido de cómo pensar este aspecto que ha mencionado la compañera de la propiedad dentro de la ciudad o el territorio dentro de la ciudad, cuando es un bastión, ¿no? O ha sido un bastión por excelencia dentro del capitalismo, estoy generalizando muy fácil, pero también retomando experiencias, situaciones como Bolivia, como Brasil con el MST, los sin techo, como Buenos Aires, ¿no? Etcétera, la misma Ciudad de México, las problemáticas de los espacios autogestivos o espacios que intentan o pretenden o aspiran a ser autónomos, etcétera. Solamente me gustaría conocer su opinión.
Ana.
Bueno, primero que nada, saludar a Gustavo. La verdad que es un, siempre es un derroche de ideas, de sugerencias, de provocaciones en el sentido creativo. Entonces, la verdad que siempre me gusta mucho escucharte y me encanta que estés aquí con nosotros. Esto primero que nada. Ahora, sobre la historia que cuentas, es una historia tan complicada, ¿no? O sea, cuando estamos viendo este momento de bifurcación, estamos, por un lado, reconociendo una realidad que no termina de morir, y como no termina de morir, aunque tú dices que ya está muerta, que hay que arrastrar el cadáver, pero el cadáver está, y el cadáver es muy presente y avasallador, ¿no? Que es un poco lo que los compañeros ahora están refiriendo. Es un cadáver que pesa mucho sobre nuestras vidas todavía, ¿no? Que pesa materialmente, incluso con sus excavadoras, con sus minas, todas estas cosas, pero que pesa sobre todo en nuestras elaboraciones culturales, ¿no? Tú decías, capitalismo es algo que tenemos metido en la cabeza, no es algo externo a nosotros. Entonces, ahí está colocado ese capitalismo al que hay que echar fuera, que es parte del cadáver al que hay que ir enterrando. Toma como diferentes tiempos, ¿no? Cada una de estas cosas. O sea, ese cadáver, aun si todos nosotros reconocemos, bueno, o reconociéramos, reconocemos que el capitalismo realmente está en fase terminal, o en tu caso, bueno, más allá, ¿no? Que ya está muerto y que hay que sepultarlo. Es un capitalismo presente, ese es el problema. Y es un capitalismo con fuerza, y es un capitalismo con capacidad destructiva, sobre todo, con una capacidad destructiva inmensa, más que la que nunca había tenido. Y entonces, esto es algo con lo que lidiamos todos los días, y nuestro país no se diga, ¿no? Lo que tú mismo has señalado, o sea, todos los días esto nos está matando de algún modo. Cuando hablas de, bueno, la otra parte, al pasar por la ventana que dices tú, claro, se oye tan lindo, y yo diría, no sé, allí, por ejemplo, una de las cosas que me gustaría que abundaras es ¿En qué sentido este es el levantamiento? Cuando el levantamiento lo tuvimos también en 94, digamos, es una especie de etapas, de escalas de levantamiento, porque yo diría esa revolución comunista de la que tú hablas, en verdad en 94 es cuando se hizo visible. Y a partir de ahí ha ido creciendo, ha ido construyendo, ¿no? Con más o menos espacio, con más o menos posibilidades, pero a partir de ahí hizo una ruptura muy importante justo en ese capitalismo que llevamos dentro de la cabeza, ¿no? Allí justo se abrió esa posibilidad de bifurcación. Hoy es un nuevo momento, es otra escala, otro nivel de irrupción en nuestra realidad. ¿Cómo analizarías los dos momentos? Yo, una de las cosas cuando hablabas, y bueno, siempre que yo hablo de zapatismo, digo, a mí lo que me parece ahí muy interesante es que lo que los zapatistas hicieron no fue una estrategia de confrontación, sino una estrategia de socavamiento, que tira, digamos, al viejo orden de cosas, pero lo tira de otra manera, lo trabaja de otra manera, ¿no? Entonces, yo siento que aquí, tal y como tú lo estás planteando, pero quiero que abundes porque me gustaría, no sé, pensarlo más así en colectivo contigo, es nuevamente una estrategia de socavamiento lo que está en curso, podríamos identificarlo así. Están construyendo ese otro mundo, ese otro gobierno, y podríamos decir, y casi no le ponen atención al que están dejando atrás, aunque le ponen atención porque por la misma ocasión lo están intentando desmontar, ¿no? Con los poderes establecidos en el país, digamos, esto que se ve aquí dibujado en tu plática y en la propuesta de los compañeros, pues es sí una idea, una estrategia pensada muy en el largo plazo, pero ¿cómo la podemos ver? ¿Cómo la podemos fortalecer? ¿Cómo la podemos incorporar más al día a día del México violento, desastroso que tenemos hoy, ¿no? Como que me gustaría más que jales esta idea a veces de un imaginario muy, muy promisorio, muy creativo, muy propositivo, a que lo metas en el día a día y que nos digas, bueno, ¿cómo estás tú pensando que se puede dar esta confrontación? Es decir, ¿en qué términos se plantearía ahí esa bifurcación, digamos, en ciernes que se está dibujando?
Gustavo, ¿prefieres que cortemos aquí y respondas o hacemos todas?
A lo mejor es mejor todas.
¿Sí? Bueno, si hay alguien más, y si no, no sé si Daniel. Ah, allá atrás, por favor, hay dos todavía. Todavía tenemos dos allá.
Bueno, muchas gracias. Una pregunta sobre la propuesta de los compañeros zapatistas y sobre, bueno, el Consejo de Gobierno Indígena. Entiendo que eso crea mucha euforia y entusiasmo y que sí puede servir como un ejemplo concreto al que nos referimos, pero para nosotros que vivimos en la gran ciudad donde no hay formas colectivas, sino una individualización tremenda de entre todos nosotros, incluso en las mismas vecindades, yo me pregunto entonces, dicha propuesta, ¿cuál aprendizaje o cuál enseñanza pues tiene para nosotros? ¿Y cómo nosotros podemos, sin tener esa colectividad o ese horizonte quizá también incluso cultural que también una a las comunidades indígenas, cómo podemos crear nosotros nuestros propios modos organizativos y sobre todo cuáles canales de comunicación creamos para también para empujar un proyecto de transformación en espacios urbanos, ¿no? Y no solamente en espacios rurales. Gracias.
Buenos días. Primero también quiero agradecer la presencia de Gustavo y el placer que tengo de escucharlo en vivo. Yo me voy a remitir un poco a la primera parte de tu conferencia, porque aunque entiendo que la charla es aplicada hacia el caso mexicano, la cuestión del primer cadáver, cadáver expuesto que fue la modernidad, me lleva a pensar un poco más la cuestión a nivel global. Y desde ahí lo voy a plantear, y es, hablabas de esta cuestión de la crisis ambiental, de la crisis del calentamiento, que mal llamado calentamiento, y se empezaba a generar una idea sobre una crisis también, digamos, de estos espacios naturales mal aprovechados, que detrás están escondiendo muchísimos conflictos políticos, económicos, etcétera. Y si hablamos también en este aprovechamiento de los recursos, de los desechos, de las comunidades que son desechables, y que fue, digamos, también ese primer pronunciamiento de los zapatistas que exponías al principio, me gustaría saber qué pasa, porque evidentemente hay como remanentes de poblaciones que siguen siendo desechos y que siguen estando como debajo de ese sistema y que están encarnando muy vivamente dos, digamos, condiciones fundamentales de la modernidad, que serían la diferenciación del otro, del verlo como otro y principalmente como un objeto de dominio y de aprovechamiento para usufructuarle algo, ¿no? El otro también como espacio y como sujetos, como comunidades completas que están cargando como este lastre. Y en ese sentido, ver qué sucede precisamente con esa crisis que sigue encarnando la modernidad viva, no estaría, digamos, tan muerta, porque el espacio de México y la exposición con México y el ejemplo zapatista es esperanzador, pero hay comunidades que realmente no tienen territorio. ¿Qué pasa cuando no tienen territorio, cuando siguen siendo excedentes, cuando siguen siendo desecho? Y más bien, si allá apunta mi pregunta, ¿no? ¿Cómo ves la reflexión o cómo la aplicas en este panorama?
Bueno, Gustavo, gracias por la charla. Sin duda hubiera sido muy bueno que te tuviéramos todo el curso, porque así podríamos haber intercambiado ideas a lo largo de las 16 sesiones que tuvimos acá. Yo quisiera anotar tres cosas para dialogar contigo y que tratan de recuperar, porque la idea de hoy es hacer el cierre del curso, entonces recuperar algunas cosas que nosotros fuimos trabajando en las sesiones pasadas y que hoy intentamos darle un cierre tentativo. Ahí, regresando a la metáfora del muerto, pienso en la idea de Kartovitz y el cuerpo del rey, el doble cuerpo del rey, el cuerpo como rey y el cuerpo físico. Y si el capitalismo no también tendría un poco esta doble naturaleza, un cuerpo, diríamos, y un cuerpo casi metafísico, que lleva a una idea que discutimos acá y que de alguna manera quedó suelta porque no alcanzamos a desarrollarla, que es la idea del capitalismo como religión, aquella idea que ya desarrolla Benjamin en un ensayito y que no sé si esa es también ya muerto. O sea, podría aceptar, digamos, en tu propuesta, una muerte de una cierta corporalidad del capital, pero esta otra creo que está instalada todavía sobre nosotros, la idea de la religión del capital, aunque tal vez el capitalismo ya ha muerto, como cuando Nietzsche declara la muerte de Dios, pero seguimos pensando en un Dios. Y ahí hay una deriva que nosotros discutimos demasiado, creo, todavía como una intuición, no hemos sabido cómo acotarla ni anudarla a una explicación más orgánica, que es el tema de las microsoberanías. O sea, el capitalismo también empieza, o creemos, o sea, aceptamos tu hipótesis de que ya está muerto, pero una suerte del rey que ha muerto, pero que su cuerpo se conserva o se le quiere mantener como si este estuviera vivo, pero son pequeñas microsoberanías las que intentan hacer esto. O sea, ya no es una suerte de unidad, sino ciertos espacios que pueden ser desde una gran élite, pero también en la base de la pirámide hay un esfuerzo sobrehumano casi, por mantenerlo vivo, por decir este rey no ha caído, y que genera formas de crueldad y formas de dinamismo capitalista extraordinariamente dinámicas como la del narcotráfico, que no se sostiene sino por una amplia base social. O sea, no son una suerte
de externos a las comunidades, sino que en ellas han logrado construir una manera de presentar la vida de esto que ya está muerto o está por morir, pero que ahí se construyen dinámicas letales que le dan una característica muy singular al proceso hoy. Y ahí hay un tema que también discutimos, no del todo orgánicamente ni muy bien desarrollado, sobre estos el fin de estas formas liberales, el agotamiento de este pensamiento liberal, donde pues en efecto ahora sabemos que la democracia no es sino una forma de autoritarismo, que nunca fue lo que dijo ser, aunque estábamos convencidos o se nos hizo pensar que era una cosa de participación y de todos, no, pues una forma autoritaria por excelencia que genera sus lógicas de excepción, sus lógicas de exclusión, pero también en algún punto intentamos cuestionar al gobierno. Y ahora yo tengo una hipótesis, Raúl nunca está convencido conmigo, pero yo creo que los zapatistas hablan de gobierno para que no haya más gobiernos, así como hablan de ejércitos para que no haya más ejércitos. Tal vez ahí hay un punto en el que el gobierno del que se habla ahora es para que desaparezcan los gobiernos como forma, porque incluso también esto presupone una suerte de inscripción dentro de una lógica de pensamiento y de una lógica de práctica política. El gobernar presupone tener el timón, ¿no? Su etimología es esa, el que tiene el timón de la nave y la dirige hacia un buen puerto, pero presupone el control de un timón, aunque sea un control colectivo. Pero tal vez, y esta es una pregunta, si tú crees que estamos hablando de gobiernos para que desaparezcan los gobiernos y podamos tener ahí otra dinámica. Y en ese terreno, en los dos niveles, en el de la sobrevivencia del capital y sus fantasmas, y pensar que el fantasma es la realidad y la defensa del fantasma, y en el de la necesidad de pensar no gobernarnos o gobernarnos para no gobernarnos, creo que en medio hay todavía un polo de oscilación que es el más difícil de trabajar, que es toda esta masa de anónimos que no puede ni pensarse sin gobierno, pero que tampoco puede pensarse sin capital, y que en el fondo esta metáfora que decías de los zombies no solamente creo que corresponde a los capitalistas que intentan pensarse que son muertos vivientes. Tal vez estamos avanzando en algunos otros espacios, en otros círculos, le hemos llamado a esto tiempos póstumos, o sea, los tiempos después de la muerte del capital, pero en los que tampoco esta masa puede terminarse de reconocerse como sobreviviente a este gran colapso y se está inscribiendo también dentro del cuerpo de los zombies, porque no ha logrado darse cuenta que sus cuerpos, aunque están manchados, aunque tienen todavía esta desgarradora de lo póstumo, no son los cuerpos de los muertos, sino cuerpos que pueden arrojar. Y creo que ahí hay una tarea enorme analítica y política, por supuesto, pero también cómo analizamos estas zonas, porque creo que al final son las que determinarán en el marco de la bifurcación hacia dónde se girará, si hacia la barbarie o hacia las posibilidades de una revolución comunista. Eso.
Bueno, yo voy a apoyarme en lo que hizo ahora Daniel, no te voy a hablar del curso, porque tengo algunas otras preguntas y quizá un comentario. Lo primero, sobre este tema de cómo entendemos la muerte del capitalismo, a lo mejor la metáfora no es tan adecuada, porque cuando hablamos de la muerte, por lo menos de los seres animados, particularmente los animales humanos y algunos de los no humanos, pues la muerte llega y se para, ¿no? Y creo que la idea que se ha estado manejando como muerte del capitalismo no es un evento, sino lo que podríamos llamar una superación, que es el título del libro del que les hablaba al inicio de la sesión. También pensando en esto último que señalaba Daniel, el horizonte de la barbarie es incluso más viable que el horizonte comunista que nos propone Gustavo Esteva, que son los signos estos de la degradación que vivimos día con día. Bueno, entonces no pensar en la muerte del capitalismo como que en 2050, diría un teórico muy conocido y muy querido por nosotros, ahí se acaba el capitalismo, es decir, el 1 de enero de 2050 nacemos a otra cosa, como quiera que se llame, no es así, sino justamente como producto de la praxis de las comunidades, de los pueblos, de los sujetos sociales, se logra o no superar el capitalismo, se desliza hacia la barbarie o se camina, se construye otra sociedad. Creo que es eso lo que nosotros hemos estado trabajando también como muerte del capitalismo, como fin del capitalismo o como bifurcación, que es como Immanuel Wallerstein lo llama. Después una nota de nostalgia, todos estamos seguramente enterados de que son los 50 años del el disco del Sargento Pimienta de los Beatles, pero hay también una canción que es de ese mismo año, 1967, Todo lo que necesitas es amor. ¿Qué pasa con el amar? Nos hablas mucho de, o nos hablas en esta conferencia y en la anterior, del comer, del aprender, del sanar, pero el amar como una de las dimensiones esenciales de la socialidad y la subjetividad, creo que también ocupa un lugar central y no lo estamos trabajando demasiado. Creo que ahí hay un tema importante, porque parte de esa degradación humana pasa por esa, no sé si el amar parece una categoría hippie o lo que leo en los rostros de quienes me escuchan, podríamos hablar de la empatía o de la socialidad, pero como algo mucho más específico, como un tema en sí y no como algo transversal que está presente en el amar, perdón, en el comer, en el aprender o en el sanar. Y entro al tema polémico con dos contrapuntos. Creo que la lectura que tú tienes del surgimiento del Consejo Indígena de Gobierno es para mí una lectura muy, muy fértil, muy rica, en la cual ahora podría sentirme muy afín. Creo que a mí al menos me has ayudado, me he quebrado mucho el tiempo la cabeza con los textos de los compañeros, este larguísimo comunicado, Una Historia para Entender, y muchos otros materiales que nos han ofrecido para explicar la iniciativa. Y yo la había estado leyendo más desde el lado de la posibilidad de una candidatura independiente, una entrada a la esfera electoral. Creo que como experiencia histórica, el Consejo Indígena de Gobierno representa, desde mi punto de vista, el mismo salto cualitativo de pasar de los municipios autónomos a las juntas de buen gobierno. Y de hecho, se hablaba también ya de un gobierno, ya no solo de 5 regiones en Chiapas, sino lo que podría ser equivalente a un gobierno estatal uniendo esas 5 juntas de buen gobierno que ya tienen sus buenos años caminando allá en Chiapas. Entonces creo que la polémica no está ahí, para mí al menos, ¿no? Creo que es claro, a partir de tu exposición y un poco lo que se ha visto en estas últimas 2 reuniones del CNI y el STLN en Chiapas, que el levantamiento indígena pretende desfondar el sistema. Y en ello, este Consejo Indígena de Gobierno representa un hito en la situación nacional. Creo que hasta ahí vamos de acuerdo. Y aquí introduzco el punto polémico. Me parece que el recurso a las elecciones puede revitalizar al régimen político. No es una apuesta sin costos. Es una apuesta que al regresar al terreno institucional, en caso de no alcanzar las dimensiones, justamente puede ser un levantamiento fallido, y puede en ese sentido revitalizar al régimen político, a las instituciones liberales, y lo que me parece más importante, para mí creo que es ahí donde está la discusión, puede volver a legitimar, al menos parcialmente, las ilusiones democrático-electorales. Creo que desde mi punto de vista ahí está el tema fuerte de esta polémica, no en la pertinencia, incluso histórica, del Consejo Indígena de Gobierno, que ya nos explicaste muy bien cómo es, en los hechos, no para mañana, sino ya para desde hace buen tiempo, una nueva forma de relacionarse políticamente y de gobernar ciertos territorios. Y un segundo punto sobre este mismo tema es el hecho, que piensas tú, al menos es mi impresión, de que el recurso a las elecciones está introduciendo una división entre quienes participan en la iniciativa del CNI y el STLN y las corrientes autonomistas y abstencionistas, yo las puse acá como consecuentes o coherentes o principistas, no sé cómo se les pueda llamar, pues, ¿no? Es decir, aquellos grupos colectivos que están realmente en la línea de que no hay que hacer ningún camino, ningún trabajo con las instituciones liberales, sino que hay que seguir construyendo la autonomía por fuera de esos espacios. Segundo aspecto de esto que te planteo como una polémica, que continúa con nuestra charla de ayer, es el tema de la masa crítica. Y creo que se empata un poquito con lo que te comentaba Néstor también. Hablas de gobierno y de pueblos, pero desde la historia que conocemos pareciera que estamos hablando más de islas, de mojones, y a veces son solo colectivos en medio de comunidades desgarradas por la guerra y por el capitalismo, ¿sí? A veces no es tanto la presencia de una represión abierta, sino por ejemplo lo que se contaba en Juchitán, ¿no? Las eólicas rompiendo el tejido de las comunidades, etcétera, etcétera. Pues, ¿no? Ahí creo que el tema de la masa crítica es esencial para pensar en la eventual trayectoria, no para planear, eso tienes mucha razón, hay que planear la revolución, porque si no, incluso pierde chiste, ya sabes cómo va a acabar la película, para qué la filmas, pues, ¿no? Sino en el sentido de evaluar las posibilidades y los efectos de caminar por ese terreno tan resbaladizo como puede ser el institucional, participando otra vez después de tanto tiempo en el terreno electoral. Bueno, ya, porque habría muchas cosas, Gustavo, pero vamos mejor a escucharte.